En principio, para hablar de la información que hoy estamos dando al comienzo sobre este caso positivo que se ha conocido ayer y que se ha hablado muchísimo y que queremos llevar tranquilidad por un lado y después por el otro aclarar la información, porque hay algunas cosas que se están diciendo que no son correctas, y después desde luego aprovechar la palabra de las profesionales en función de los cuidados y otras cuestiones que tenemos que tener presente en este momento.
Bien, Adrián,
¿te parece?
Así es, si lo dispones entonces, si estás con las personas, vamos y te dejamos a vos al aire, Adrián.
Bueno, vamos a charlar, no sé cuál de las tres profesionales va a arrancar, con Mirna Lamberto, que es la directora del hospital, imaginamos, con el tema puntual, ¿no?, de este caso que hoy comentábamos a la mañana, que ayer se conoció como positivo y que fue también dado a conocer por el parte oficial del Ministerio ayer por la tarde. Bueno, buen día, ¿eh? Gracias por acceder a esta nota y permitirnos este espacio.
Buen día, Adrián, buen día a toda la audiencia. Sí, tenemos un caso positivo internado en nuestro hospital local y tenemos todos los contactos estrechos, una parte cumpliendo su aislamiento preventivo obligatorio en un lugar que nosotros ya habíamos auditado para que cumpliéramos si llegábamos a necesitar alguna situación especial, y el resto de los contactos estrechos cumplen su aislamiento en su domicilio porque las condiciones de su domicilio pueden resguardar todo lo que tiene que ver con el distanciamiento, con su familia. Algunos no tienen convivientes en su mismo domicilio, por eso se tomó esa decisión, que esas personas se podían quedar en su domicilio.
Vamos a aclarar, porque en este último tiempo nos estamos familiarizando con algunas expresiones, por ejemplo, contacto estrecho, pero yo no sé si todos sabemos qué significa. La gran duda, teniendo en cuenta, bueno, no hace falta que obviemos tratar de ello, todos sabemos que estamos hablando de un efectivo policial. La gran duda, el otro día lo habíamos hablado, Mirna, que hacía referencia a que trabajan por grupos. Entonces, bueno, ese grupo ese grupo sería el contacto estrecho. Se lo preguntamos a la doctora Hansen.
Hola, buenos días. Sí, en realidad el contacto estrecho, específicamente para el coronavirus, está definido como aquella persona que pasa por lo menos 15 minutos de tiempo con una persona que después resulta ser un caso, como es la situación que estamos hablando ahora, en una cercanía, ¿sí? Es decir, si uno está con una persona que después resulta ser un caso, pero mantiene un distanciamiento, esa situación de contacto estrecho no es tal, ¿sí?
Y o
no
sea, es lo, menos de 2 metros.
Menos de 2 metros y por un tiempo mayor a 15 minutos. Esto es tiene que ver con la forma de transmisión del coronavirus, que ya habíamos hablado en otras veces, pero lo vamos a reiterar, que son la vía respiratoria, es decir, cuando uno tose, estornuda, habla, de esa manera puede transmitir con esas gotas a la persona que tiene enfrente el virus.
Ahora, el contacto estrecho, los posibles contactos estrechos de esta persona que dio positivo, ¿esos en qué situación están hoy?
Los contactos estrechos de esta persona están en aislamiento. Como dijo la directora, están algunos en aislamiento domiciliario y otros en aislamiento en otra institución que había sido auditada para usarla para casos leves, o en esta situación la estamos utilizando para las personas en aislamiento, que son todas personas asintomáticas. Esto lo vamos a volver a reiterar. Las personas que se aíslan, que son contactos estrechos, son asintomáticas. Si alguna de estas personas tiene síntomas, deja de ser contacto estrecho y pasa a ser un caso sospechoso, ¿sí? Pero aclaremos que son personas que están asintomáticas. Y la otra cosa que también es importante es que a veces el contacto estrecho, de acuerdo a las condiciones laborales que tienen cada una de las personas, va variando. Por supuesto, esta persona trabajaba en una institución pública, en la policía, y ahí hay otros elementos que puedan llegar a ser también transmisores. Entonces, bueno, uno evalúa la situación personal de cada una de los casos y de acuerdo a eso evalúa cuáles son los riesgos para sus contactos y evalúa los contactos estrechos, ¿sí? No es lo mismo alguien que es jardinero que alguien que trabaja en una oficina, ¿sí? Entonces, bueno, de acuerdo a eso hay variabilidades y los contactos se definen por la exposición que hayan tenido con el caso.
Ajá. Ahora, Está bien trazar esta línea, por ejemplo, la persona tiene un contacto estrecho en su ámbito laboral, pero a su vez, esos contactos estrechos tienen otros contactos estrechos. ¿Es así esa línea?
En realidad, para definir un contacto estrecho uno tiene que tener un caso, ¿sí? Entonces, nosotros para partir de un contacto estrecho tenemos que tener un caso. Acá tenemos un caso, ese caso tiene contactos estrechos, pero los otros contactos estrechos no son casos, ¿sí? Entonces, las personas que tuvieron contacto con los contactos estrechos no son contactos estrechos de casos, son contactos estrechos de contactos estrechos, ¿sí? Digamos, no entran en la misma definición de contacto estrecho. Uno, para ser contacto estrecho, primero tiene que tener contacto con un caso, sospechoso, confirmado, probable, ¿sí? Pero con un caso. De los contactos que están aislados, ninguno tiene, al día de hoy, la definición de caso sospechoso.
Ajá. Ahora, digo, no para alarmar, pero para ver si entendemos la línea, en el caso de que alguno de esos contactos estrechos diera positivo, esos supuestos contactos estrechos, ahí sí serían los contactos estrechos de un caso.
Lo que pasa es que nosotros empezamos a instaurar el aislamiento, entonces estos contactos estrechos que están aislados no expusieron a otras personas porque están aisladas. ¿Sí? Entonces eso es lo que hay que aclarar. Cuando uno evalúa el caso, instaura el aislamiento de los contactos estrechos, de esa forma, el aislamiento significa esto, aislamiento de los convivientes en el caso de que sea una familia y uno haya sido el contacto estrecho, evita que ese contacto estrecho pueda generar otros casos y desarrollo de síntomas. ¿Sí? Entonces, lo que uno debe hacer, esto es similar a lo que pasa con el hantavirus, es cortar la cadena de contactos. Entonces, uno tiene un caso, evalúa los contactos estrechos, esos contactos estrechos inician un aislamiento, esto se inició el día miércoles, el aislamiento de los contactos estrechos, que en ese caso, después vamos a explicar por qué se tomó esta decisión, y ahí evito que si alguno de estos contactos estrechos desarrolla síntomas, exponga a otras personas, ¿sí? Entonces, al día de hoy, si alguno de estos contactos estrechos desarrolla síntomas, debería quedar limitado a ese grupo porque estas personas están en aislamiento.
Ustedes disculpen, por ahí las preguntas pueden resultar tontas, pero es lo que reflejamos de los que nos preguntan a nosotros y me parece atinado tener la respuesta, ya que aprovechamos que la tenemos para justamente quitarnos de dudas. Otra de las preguntas que estaba circulando es si cuando se produce el aislamiento de los contactos estrechos hay ahí un tiempo en el que pudo haberse dado algún contacto, y bueno, está bien, yo el aislamiento lo hago hoy, pero en realidad esta persona viene con situación de positivo ayer y se contactó con otras personas. ¿Eso cómo lo controlan?
A ver, cuando uno habla de medicina y de contagios y enfermedades, el riesgo cero no existe, ¿sí? Entonces, uno toma un tiempo estipulado por todos los estudios que se están haciendo, de cuánto, ustedes, si vámonos más atrás al inicio de la pandemia, de lo que nos pasó acá y de lo que contamos un montón de veces en otras entrevistas, en ese momento no se sabía que las personas que cuando estuvieran previo al inicio de los síntomas pudieran contagiar. Lo repetimos un montón de veces, en ese momento lo que se decía era que no había evidencia científica de que contagiaran las personas antes del inicio de los síntomas. A medida que fue pasando esto y que fuimos evolucionando y tuvimos más datos, se empezó a saber que aquellas personas, 2 días antes del inicio de los síntomas, también podían generar casos, o sea, podían dar contagio. Entonces, ustedes fíjense que en 2 meses de esto, ¿cómo fuimos teniendo otra información? Esto lo digo porque probablemente ahora sepamos de que 48 horas antes del inicio de los síntomas, las personas pueden generar casos contagiando, aunque ellos no tengan síntomas. Esto no es lo mismo que decir que es una persona sintomática, es decir, esa persona está pre-sintomática, está previo al inicio de los síntomas y puede generar casos. Después esa persona evoluciona con la enfermedad. Cuando uno habla de una persona asintomática, es aquella persona que cursa toda la infección sin síntomas. Esa persona, si bien puede generar casos, mucho menos probable es que genere casos secundarios con respecto a la que expliqué antes, a la pre-sintomática. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se toma esto, el riesgo cero? Es decir, esta pregunta específica que vos me haces, tiene que ver, uno toma el caso, evalúa quiénes estuvieron las últimas 48, 72 horas con esta persona, se toma un punto de 48 horas, que esto es similar por ahí con otras, con otras enfermedades que por ahí hemos tratado acá y hemos instaurado aislamientos. Y de ahí se cuenta, se toman esas personas que estuvieron 48 horas con esta, con este caso, y se decide aislar. Esas personas, 48 horas, que se toman antes, primero para que puedan generar algo de... Tienen que tener un periodo mínimo, no es que el virus, yo me contagio y inmediatamente lo empiezo a transmitir. El virus entra al organismo, tiene que generar una reacción, tiene que como adueñarse del lugar, colonizar la célula, replicarse, etcétera, para después empezar a contagiar. Eso no es inmediato, no es que yo entra a mi faringe o a mi garganta y yo inmediatamente lo empiezo a transmitir.
¿Y ese tiempo cuánto es?
Y eso es variable, ¿sí? El tiempo, lo que se dice de este periodo, puede ir de 2 hasta 8 días, hasta el inicio, que eso es más que nada con el inicio de los síntomas, pero es más o menos, ese es el tiempo. Entonces, uno va empezando a ver tiempo en el que tiene que esperar cierto tiempo, ¿no? Es que yo, pongamos este ejemplo, este señor fue a un lugar, estuvo en contacto con un caso que en ese momento no se sabía que era un caso, se contagia, viene acá, él está asintomático, sigue asintomático, y en el día 7, de después de la exposición, se hace este estudio que es la PCR. La PCR da positiva, pero él sigue asintomático. Pero nosotros, 48 horas antes de haber hecho esta PCR, ya se habían instaurado los aislamientos, ¿sí? Entonces, el tiempo, o sea, ¿el riesgo es cero? No, no es cero. Por supuesto que no es cero. Pero pensar que los casos o los contactos estrechos del caso a su vez hubieran dado en este tiempo entre que supimos esto y se aislaron otros casos, es bastante improbable, digamos, ¿sí? No es imposible, pero es bastante improbable, porque los tiempos casi que no cierran para poder decir que el virus se contagió de una persona que no tiene síntomas y que no tiene síntomas, a otra que tampoco tiene síntomas, que alcanzó a multiplicarse y generar y esperar en su aparato respiratorio, y a su vez generar otro caso que tampoco tiene síntomas, ¿sí? Entonces, estas cosas que son difíciles por explicar, y uno trata de, digamos, de hacerlas como más gráficas, es lo que vuelvo a decir antes. El riesgo cero no es, porque nos ha pasado tener infecciones, decís, ¿de dónde se contagió? ¿Si acá? O sea, bueno, a veces es difícil saber, hay un montón de casos que no se sabe dónde se contagiaron, en otros lugares, pero es improbable, es muy improbable que estos casos, este caso y sus contactos, a su vez dieran otros, si el aislamiento lo están cumpliendo como corresponde también, ¿no? Eso también es otra cosa que nosotros siempre remarcamos. Cuando nosotros instauramos un aislamiento, se le da una cierta de recomendaciones a las personas que inician esos aislamientos, de cómo tienen que estar en su domicilio, de acuerdo a las condiciones que tengan para cumplir en su domicilio, o de cómo tienen que estar ahora, en este caso, en esta institución intermedia. Pero nosotros no somos veedores de cada acción de estas personas, que son adultos y que entienden lo que se les explica y que firman una declaración jurada del aislamiento, ¿sí? Entonces, hay cierta responsabilidad, hay una responsabilidad nuestra y hay una responsabilidad de cada una de las personas que está involucrada en esta, y que tiene que ver con: yo sé que me expuse, o que me expuse porque me enteré, no porque lo haya hecho a propósito, y después, que yo no exponga a otro, también depende de mí, y depende del otro también.
Ahora, precisamente, doctor, hablando de responsabilidades, porque se ha ponderado bastante los mecanismos que ustedes implementaron de controles de por las personas que acceden a la ciudad, que vengan por cualquiera de las vías. En este caso, ¿la persona vulneró la norma? ¿No hubo control? Porque esa es la gran pregunta, digamos, ¿no? ¿Qué pueden diagnosticar ustedes? No para estigmatizar a la persona, sino para saber, incluso para abonar lo que ustedes están anunciando como prevención, y que eso se sostenga.
Probablemente vulneró la norma, es lo más probable que haya pasado, digamos. Por más de que uno haga... A ver, te doy un ejemplo. Sin hablar de este en particular.
Sí, sí.
Yo me subo a mi auto, soy médica, tengo mi matrícula, y cruzo el retén que está en la ruta 40 Norte, diciendo que voy a Machín. ¿Cómo tiene la posibilidad esa persona que me hace el control de saber si yo voy a Machín, si voy a Bariloche, si voy a Neuquén y vuelvo en el día? Digamos, hay ciertas cosas que tienen que ver con...
Bueno,
yo también tengo
una
idea.
Está bien,
pero no es tan fácil a veces, porque, bueno, no es un auto, son muchos autos, la comunicación a veces no es tan fluida. Bueno, a mí también se me ocurren ideas, pero digo que más allá de las ideas y todo eso, volvemos a lo mismo, tiene que ver con la responsabilidad, con saber de que estamos hablando de una enfermedad que se transmite fácilmente, con que la gente tiene que también ser responsable con esto, y tenemos que evitar, porque después pasan estas cosas y después, bueno, todo el mundo está ahora atemorizado de nuevo, cuando en realidad sabíamos que esto en algún momento iba a llegar, que hay personas que están en aislamiento porque vinieron de otros lados y están en el bolsón, y alguna de esas personas también puede generar síntomas en cualquier momento. O sea, aún haciendo los controles y todo, el virus puede llegar porque, bueno, hay personas que están en aislamiento y pueden desarrollar síntomas, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue particularmente en esta situación? No lo sé. Pero bueno, digo que también a veces hay situaciones que están, que los controles están, y a veces igual se sortean esas situaciones, o por medio, no sé si la mentira o por qué, para evitar que se evite que las personas viajen o que las personas digamos, tengan contacto con otras y los puedan exponer.
Yo voy a hacer una apreciación, ustedes incluso como profesionales de la salud, de una ciencia mucho más dura que la de la comunicación, no sé si lo verán así, no sé, está claro que no es todo negro o blanco, hay matices, pero digamos, uno podría pensar, ejerzo un control ¿para qué? Para que no ingrese una persona, ya sea que venga por primera vez de otro lugar, o porque fue y vino, o por las razones que sea. Sin embargo, la persona pasó, no, y encima se da toda esta situación. La pregunta que uno podría decir fría es, ¿el control sirvió o no sirvió? De acuerdo a su criterio. En consecuencia, digo, habría que mejorar las condiciones o las calidades de los controles, hay que modificarlo, porque en definitiva, digamos, más allá de todas las apreciaciones que podamos tener es, yo tengo una forma de controlar, ahora, se me escapó, no sirvió. Digamos, uno podría hacer ese análisis desde la comunicación. No sé si ustedes hacen lo mismo desde la salud.
Sí, claro. Sí, hacemos el mismo análisis. El control, en este caso, el control no sirvió. ¿Sí? Hay una serie, digamos, responsabilidades, o sea, el control, la persona, etcétera, etcétera, ¿sí? La situación en Bariloche, bueno, digamos, no hay una sola, un solo responsable en esto. Es una cadena de digamos, de involucrados, y bueno, se tendrá que evaluar. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer, nosotros, el hospital, es atender a este paciente, darle todo lo que necesita, más allá de lo puramente médico, y hacer la vigilancia epidemiológica de los contactos estrechos que están en aislamiento y, digamos, detectar precozmente los síntomas si alguno de ellos lo desarrolla.
Vamos a aclarar, Francisco, que estamos hablando con Mirna Lamberto, que es la directora del hospital, con Karina Casio, o también una de las profesionales que ha estado al frente de comunicar todas estas situaciones desde que comenzó la pandemia, y con la doctora Hansen, la epidemióloga local. Le vamos a ceder la palabra a Mirna Lamberto, le vamos a preguntar, porque además de hablar de este caso puntual, creo que no viene mal aprovechar para hablar de recomendaciones, de un montón de situaciones, bueno, y de cómo se está viviendo en este momento desde el hospital, que sabemos que hay mucha expectativa al respecto, ¿no? Sí. Con Karina Casio lo vamos a hacer.
¿Qué tal? Buenos días. Yo quería como completar un poco el concepto que decía la doctora Hansen en cuanto a lo que usted preguntó de la circulación a Bariloche. Nosotros tenemos también desde Salud una realidad que tenemos que seguir articulando con el hospital zonal en algunas situaciones de urgencia y en otras de estudios complementarios que no se hacen acá. El hospital tiene un protocolo interno que, bueno, siempre siguiendo las normas del Ministerio de Salud, en donde cuando un paciente es trasladado con la enfermera, el médico, el chofer, se va todo cuidado con las normas que tienen que ser hacia el hospital o hacia alguna institución que está en San Carlos de Bariloche, donde se realizan ya sean las consultas médicas pertinentes o donde se hacen los estudios complementarios en un tiempo y forma, y posteriormente se regresa con ese paciente. Eso sería un poco lo que se llama permiso de circulación, o sea, eso está estimado. El equipo de salud lleva al paciente, se realiza el estudio, lo vuelve a trasladar acá. Y en ese caso no habría ningún tipo, lo aclaro, de aislamiento para todos los integrantes que viajan en ese procedimiento. Si uno tuviera que viajar a Bariloche por alguna otra circunstancia porque va por alguna razón que excede este tiempo de circulación, bueno, ahí cuando regresa sí tiene que hacer el aislamiento preventivo social en su hogar los 14 días correspondientes.
Ajá. Y una pregunta que tiene que ver con la situación que se vive no solamente en la localidad, sino en la provincia, que ha comenzado desde hace tiempo, e incluso a nivel nacional, sobre la flexibilización de algunas actividades. Daría la sensación de que para algunas personas flexibilizar es no cumplir con las normas de seguridad, y hoy decíamos, y se lo pregunto, lo decíamos nosotros, pero bueno, lo pregunto para ver ustedes que están en el tema, no por flexibilizar significa que vamos a dejar esas normas. ¿Cuál sería el mensaje que ustedes tienen que darnos a la comunidad?
Sí, básicamente que seguimos en cuarentena, que la recomendación es quedarse en casa, que la flexibilización y la liberación de actividades por parte del municipio para que el pueblo pueda volver a tener el normal funcionamiento con los comercios y tratar de alguna manera empezar a resolver la parte social económica de la localidad, que los que salgan lo hagan de manera responsable, cumpliendo el aislamiento social de los 2 metros, el uso de tapabocas y, bueno, también en esto de lo que siempre tratamos de explicar, el no compartir utensilios, no compartir un mate, no tomar las bebidas pasándola de persona a persona, y aclarar básicamente esto, que la flexibilización y los permisos de la liberación de actividades en la localidad no significa que todos tengamos que salir de nuestras casas.
Ajá. Y para el análisis que ustedes hacen, digamos, por lo menos del lado de la salud, el otro día se lo preguntamos al personal de la municipalidad, pero para ustedes, ¿estamos cumpliendo o hay que ser más rigurosos?
La primera etapa de la cuarentena sin flexibilización de actividades, la verdad que se notó que la gente lo cumplía. Después con los permisos y con la liberación de actividades, hubo una etapa, me parece que también coincidimos todos, de que estuvo acorde a que era lo que cada vecino necesitaba salir para hacer alguna actividad personal o resolver algún tipo de trámite. Y después, como todo, la gente va perdiendo el temor a que no hay contagio, uno se relaja y dice, bueno, voy yo o vamos de a dos por grupo familiar al supermercado o a la farmacia, ya que estoy me cruzo a ver a mi mamá o voy a ver a mi vecina. Estas cosas las fuimos notando de los comentarios de cada uno de nuestros compañeros o lo que vemos incluso en las mismas instituciones. Nosotros tuvimos que dentro del hospital volver a refrescar y las normas dentro de la institución, porque si bien no teníamos casos y no hay circulación hoy viral en nuestra localidad, el uso del tapabocas es obligatorio, el distanciamiento social es obligatorio, o sea que estas cosas sí nosotros las vimos, sí.
Una cosa para agregar esto que lo que dijo Mirna es que la flexibilización no implica que la gente se pueda juntar. A ver, tenemos que seguir en la misma situación, las familias que conviven y después el resto de las personas tendrán que esperar, o sea, salir a caminar en familia no significa que me puedo juntar con amigos a comer, digamos. Esto es algo fundamental, que con amigos o familia con la cual no convivo, ¿sí? Los mayores de 60 años tienen que seguir en aislamiento, no tienen que empezar a hacer ellos las tareas que no estaban haciendo, o sea, flexibilizar las actividades no significa que puedan salir los mayores de 60 años, ¿sí? Significa que se van a abrir los negocios para que pueda haber digamos, alguna pseudo normalidad, pero no que la gente que tiene factores de riesgo o que puede tener una forma grave de esa enfermedad pueda salir a la calle. Tendrá que hacerlo si quiere, dar una vuelta a la manzana y no estar en contacto con nadie, pero no concurrir a los negocios. O sea, la asistencia a las personas con factores de riesgo tiene que seguir, los mayores de 60 años se tienen que quedar en su casa, los niños tienen que salir los días que con sus padres, los días que se dispuso desde la municipalidad, la gente no tiene que juntarse ni en la casa de ningún amigo. Las familias que no conviven tampoco tienen que juntarse, porque bueno, pasa esto que, como dijimos antes, se mezcla todo, la flexibilización comercial con la flexibilización social en las relaciones vinculares. Y esto la verdad es que a nosotros nos preocupa porque esta situación puntual de este caso, lo vamos a aclarar de nuevo, no es que haya circulación comunitaria del virus en el Bolsón, porque esta persona tiene un nexo con la ciudad de Bariloche. Esto es un dato que a nosotros nos importa y no es un dato menor. Y la idea de todos los controles y los aislamientos tienen que ver con, para evitar que se generen otros casos, y si generan, no generen otros, y que ahí sí ya podamos como perder la cadena de transmisión y ahí sí uno definitiva la circulación comunitaria. Pero bueno, necesitamos que se sigan haciendo los controles, que la gente se siga cuidando, porque si no esto va a empezar a dar casos desde otro lado y bueno, va a ser más difícil, ¿sí? Entonces es necesario, esto no significa asustar a la gente con este mensaje, significa que tienen que entender que hay que seguir con las medidas, que por eso no salen las escuelas, y que y juntarse y aglomerarse y digamos, va en contra de poder evitar la transmisión de esta enfermedad.
Bien, buenísimo. Fran, no sé si tenés alguna pregunta ahí del estudio, si no cerramos aquí, le agradecemos por supuesto a los profesionales.
No, está más que claro, la verdad, cerralo vos desde ahí.
Muy bien. Bueno, Macanudo, entonces nosotros desde aquí, del Hospital de Bolsón, nos despedimos, ustedes continúan en el estudio. Gracias, señora.
Gracias a ustedes.